Aquí comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Cuando son las 18 horas con 10 minutos, estamos dando inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de las ondas de Radio Conciencia 107.7 FM. Pasemos de inmediato a la revisión de los titulares de hoy día, jueves 27 de mayo de 2010. Se inician actividades por motivo del Día del Patrimonio Cultural en Rosario. Para mañana viernes 28 hay teatro infantil gratis en el Teatro Municipal de Rengo. Vecinos de la Villa San Francisco recibirán subsidios habitacionales. Protectora de animales denunció aumento de casos de crueldad. Más de 30 infracciones por quemas agrícolas se han cursado en la sexta región. Comenzarán a atender los consultorios los días sábado. Diputados presentarán proyecto para legislar unión de parejas homosexuales. El capítulo chileno del informe de Amnistía Internacional diagnostica obstáculos para derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Una buena noticia, la radio comunitaria Nueva Era de Talca cumple 18 años. Y en las antípodas de esta noticia, se concreta una movilización contra la Subsecretaría de Telecomunicaciones en Santiago. Además, tenemos informativo Pulsar y Democracy Now, todo esto a partir de este momento. Habíamos adelantado, comenzaron las actividades por la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural. Recuerden que hemos estado acompañando la campaña que inició la Biblioteca Pública número 299 de Rosario, con la cual invitaban a la comunidad de Rosario y también los alrededores para participar en la creación de una exposición de fotografías antiguas de familias de estas de Rosario y los alrededores. Así es que a partir de hoy día 26 de mayo y hasta el 28 de mayo estarán abiertas las dependencias del edificio municipal de Rosario para ver esta exposición con motivo del Día del Patrimonio Cultural en nuestro país. También tenemos otra información, el teatro infantil va en las dependencias del Teatro Municipal de Rengo, se presentará la obra Los Tres Cuentos del Lobo Feroz. Esto es a las 15:30 del día viernes y está especialmente dirigida a todos los niños de la comuna. La entrada es completamente gratuita. La obra es presentada por la compañía El Pájaro de Cuentos, en donde participan los actores Edmundo Benitos y Marcia Castor. Esto es mañana a partir de las 15:30 horas en el Teatro Municipal de Rengo. Vecinos de Villa San Francisco recibirán subsidios habitacionales. Marcos Gatica Muñoz, alcalde de la comuna de Rengo, informó que los vecinos de la Villa San Francisco recibirán algunos beneficios y a la vez se les dio a conocer algunos programas de gobierno que van en ayuda de las personas que se vieron afectadas por el terremoto del pasado 27 de febrero. La autoridad comunal manifestó que el Consejo en pleno el día miércoles declaró inhabitable la Villa San Francisco, por lo que sus habitantes podrán optar a un subsidio habitacional garantizado. Además, ellos pueden postular como grupo o de forma individual a una vivienda que bordea las 700 UF. Esto dependiendo de la ubicación del terreno y a la calidad de la vivienda, por lo que los subsidios estarán garantizados para las 312 familias de la Villa San Francisco. Protectora de Animales denunció aumento de casos de crueldad. El presidente de la Agrupación Protectora de Animales, APRA, Luis Castro, realizó un llamado a los municipios a prestar mayor atención a este tipo de situaciones, insistiendo que deben involucrarse en campañas preventivas y educativas, además de dar curso a la aprobación de las ordenanzas municipales sobre tenencia responsable de mascotas. Según el APRA, la ley de protección animal no es la que ellos esperaban, pero en algo se ha mejorado. Lo que ellos reclaman es que no hay una atención apropiada por parte de los particulares e instituciones que son las encargadas de fiscalizar o de acudir ante las denuncias que se han hecho. Por su parte, el secretario de APRA, Sergio Aravena, señaló que las formas de maltratar a los animales incluso se están haciendo más variadas y sangrientas, lo que nos alerta sobre una sociedad insana y la necesidad imperiosa de educar a los niños y buscar sanciones para los maltratadores de animales. Agregó que se han registrado lamentables y numerosos ejemplos de perros apuñalados, atropellos intencionales, golpizas de mascotas a la vista y presencia de vecinos que tampoco hacen nada para evitar ni denunciar los hechos. Más de 30 infracciones por quemas agrícolas se han cursado en la sexta región. Desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 100, el cual prohíbe las quemas agrícolas en toda la provincia de Cachapoal, desde el 1 de mayo al 31 de agosto, se han cursado más de 30 infracciones a personas que han sido sorprendidas infringiendo la norma, siendo las comunas de Rengo, Mayoa, San Vicente de Tahuatahua y Las Cabras donde existe la mayor cantidad de infractores. Según el director del Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, Álvaro Alegría, lo que buscan más allá de las multas es explicarle a la comunidad el daño que provocan al efectuar una quema de vegetación o rastrojos de maíz. Frente a esto, ayer se realizó una charla de parte de funcionarios del SAC y de la Corporación Nacional Forestal, quienes colaboran en la fiscalización de las quemas. Durante el encuentro se buscó evaluar los criterios e interiorizar a los uniformados en la normativa vigente y de la labor efectuada por las instituciones en función del decreto. Consultorios atenderán los sábados. Debido a las bajas temperaturas que se han presentado en la zona centro-sur de nuestro país, el Ministerio de Salud estimó que esta semana aumentarían las consultas por problemas respiratorios. Es por ello que el Servicio de Salud de la región de O'Higgins ha tomado algunas medidas para enfrentar el aumento de los pacientes. La directora subrogante del Servicio de Salud O'Higgins, María Angélica Moreno, señaló que se espera que los próximos 10 días aumenten las consultas por problemas respiratorios. La estrategia es potenciar la atención primaria para tratar ahí los cuadros respiratorios de la forma más integral posible y prepararnos como hospital en los casos más graves, señaló. En el caso de los consultorios, la directora indicó que se comenzó en forma progresiva la extensión horaria, lo que implica que los consultorios atiendan pacientes los días sábados. Ella señala que ya empezaron en Rancagua, San Fernando y Requinua. Junto con esta medida, se reforzará el personal profesional de las salas de enfermedades respiratorias infantiles, IRA, y las salas de enfermedades respiratorias del adulto, ERA. En los servicios de atención primaria de urgencia, SAPUS, se ha incrementado el número de consultas por enfermedades respiratorias, según la directora del Servicio de Salud. Estas atenciones se han concentrado en enfermedades respiratorias altas, como romadizos, dolor de garganta o amigdalitis, pero no han aumentado las consultas de enfermos críticos. Presentarán proyecto para legislar unión de parejas homosexuales. Un grupo de parlamentarios ha hecho suya la iniciativa de instalar en la discusión pública la regulación de las uniones civiles de parejas homosexuales, a pesar de que no fue un tema mencionado durante el discurso del 21 de mayo, aunque fue presentada como una promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera. El diputado demócrata cristiano Gabriel Silver es uno de los parlamentarios que presentaron un proyecto de ley en ese sentido. Queremos que las parejas homosexuales sean reconocidas por la ley. Hoy día sentimos que esas parejas están en la clandestinidad y lo que no podemos hacer como sociedad es discriminar, comentó el diputado. El parlamentario además indicó que pretenden regular el régimen de bienes, la situación previsional y también las herencias. Queremos ser muy precisos con la opinión pública y queremos avanzar con este tema porque entendemos que hay un consenso país, pero no estamos homologando el pacto unión civil al régimen similar al de un matrimonio. Aquí no estamos hablando de contrayentes ni de adopción por parte de homosexuales, explicó el diputado. Junto al diputado Gabriel Asensio, presentarán esta propuesta que creen será una prueba de fuego para el gobierno de Piñera, que mencionó la legislación en la materia como una de las propuestas de campaña, al igual que lo hicieron los otros candidatos presidenciales. Capítulo chileno de informe de Amnistía Internacional diagnostica obstáculos para derechos sexuales y reproductivos. Al presentar el capítulo chileno del informe de Amnistía, el director de la organización en el país, Sergio Laurenti, relevó el rol que debería desempeñar la justicia como garante de derechos, junto a la necesidad de contar con un Plan Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, el abogado Hernán Vergara se refirió a la importancia de avanzar en el respeto a la diversidad. El capítulo chileno del informe de Amnistía Internacional abarca los temas de pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos e impunidad de las violaciones de derechos humanos en el pasado. Sobre los pueblos originarios, afirma que el decreto 124 de septiembre de 2009, relativo al derecho a consulta y participación en decisiones que podrían afectarles directamente, no cumplió con las normas internacionales. El reporte también señala la ocurrencia de enfrentamientos violentos entre comunidades mapuches que ocuparon tierras y las fuerzas de seguridad, así como la muerte del comunero Jaime Mendoza Collío, producto de disparos que recibió en la espalda efectuados por carabineros. El informe expone también la preocupación por el desarrollo de las industrias extractivas de recursos naturales a lo largo del territorio. En materia de derechos humanos, reseña que continuaron los obstáculos para acceder a la anticoncepción de emergencia, como la resolución de la Contraloría. Escuchemos el informe con el señor Laurenti de la Comisión de Amnistía Internacional.
La labor de la justicia es esencial para la protección y la defensa de los derechos humanos, pero es claro que necesita estar complementada por una trilogía que asegure una institucionalidad de derechos humanos, tal como un Instituto de Derechos Humanos que sea imparcial y que cumpla con los principios de París, un Plan Nacional de Derechos Humanos y una Defensoría de las Personas. Este es un triángulo ideal para asegurar la defensa de todos los derechos. Ahora bien, es muy importante que la justicia concentre su atención en violaciones graves de derechos humanos, que no son un asunto a resolver políticamente o diplomáticamente, sobre todo a nivel global, cuando existen ya instrumentos internacionales que aseguran que el derecho internacional de los derechos humanos sea respetado. Los Estados tienen una obligación de fortalecer la justicia como una manera de responder a los desafíos nuevos en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a medida que los derechos económicos, sociales y culturales van ganando un espacio y un reconocimiento en las sociedades, nuevos marcos de protección necesitan ser desarrollados para que los Estados puedan responder.
Para el futuro son temas de las minorías, es decir, llámese migrante, diversidad sexual, incluso las mujeres como componente de una fuerza laboral a la cual derechamente se explota. El tema migrante es un tema no menor hoy día en Chile, a sabiendas de que hoy día representa un 2% de la población y en ciudades como Iquique representa ya más allá del 10%. Y declaraciones como la del alcalde Salaquet, antiguamente como la del candidato a diputado Espejo, refrendan de que hay sectores políticos en este país que tienen políticas o tienen costumbres xenófobas, racistas y clasistas respecto del otro. Del otro, llámese migrante, sea mujer, hombre, niño, etc.
Se concreta movilización contra la Subsecretaría de Telecomunicaciones en Santiago. A eso de las 11 y cuarto de la mañana de ayer, pobladores de Villa La Reina, quienes habían creado una radio comunitaria llamada Radio Sin Tierra, llegaron a las afueras de las oficinas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en Santiago a manifestar su descontento con las políticas represivas impulsadas por el Estado hacia las radios comunitarias, con el fin de acallar e impedir el surgimiento de la voz de los pobladores. Luego de reunirse con funcionarios de dicho organismo, lo que más allá de escuchar las demandas, nada pueden hacer. Se retiraron del lugar agradeciendo el apoyo de los medios de comunicación presentes. Escuchemos una nota al respecto.
Es relevante la solidaridad que se ha mostrado los compañeros de radio, Primero Radio, Antonio Paraná, mucha gente, incluso organizaciones, la verdad que no son muchos, pero para nosotros como organizados de la Villa La Reina es relevante la participación. Creemos hoy día, como ayer en la movilización que hicimos, pero aquella movilización las cosas se logran de esta forma, movilizando a través de la organización popular. Se nos dio el espacio de subir y contar nuestras inquietudes. Nosotros lo que hicimos, hablamos nuestras demandas. La verdad es que obviamente llegar hasta a fondo de la medida no se puede, porque aquí es la legalidad personal la que funciona, es un mecanismo federal de relación hacia los redes populares y hacia la organización popular integral. Así que solamente la reunión fue de nosotros poner nuestro punto de vista y, por cierto, la razón de eso también lo tengo. En ese sentido,
Contrapartida a esta noticia, en donde hace un tiempo atrás se concretó el cierre de la radio Sin Tierra de la población Villa La Reina en Santiago, tenemos hoy que contarles que también una radio comunitaria en Talca cumple 18 años al aire. Esta es Radio Nueva Era de Talca y les invito a escuchar una nota al respecto.
Programas especiales celebra sus 18 años de vida la radio comunitaria Nueva Era, emisora que nació a pulso y que hoy llena un espacio de gran importancia en el sector suroriente de Talca.
Salimos a pedir de a 100 pesos en todos los negocios para poder tener un poco de fondo.
Como presidenta de la Junta de Vecinos del sector, la señora Ana fue parte importante en la creación de esta radio, por eso hoy diariamente recibe los saludos de sus locutores amigos.
Un saludo para la Fundación de la Junta de Vecinos, a la radio, que están diariamente junto a nosotros en el día del 107.9, la comunitaria de la
DJ Chala le llaman a este joven controlador que ya lleva varios años compatibilizando sus estudios y esta tarea que se ha transformado en su pasión.
Me entretengo, es que es lo mío, hago un programa, como le digo, de mi juventud, de reggaetón, y es lo que me gusta a mí, para que vean que también los jóvenes podemos estar aquí en algo grande.
Programas para niños, jóvenes y adultos mayores, programas de entretención, información y educación, una amplia gama que este locutor con años de historia en la radio recuerda.
Cuando llegué a la radio, se llamaba Con la Camiseta Puesta, que yo fui un co-animador, me invitaron a ese programa a una entrevista, y a raíz de la entrevista quedé en el programa.
De sus programas preferidos fue uno de corte romántico que se conocía con el nombre de Encadenados al Amor.
El hombre o la mujer llamaba, dejaban su número telefónico y ellas colocaban, por ejemplo, la dama necesito varón de 35 a 40 o de 25 a 30, y yo le iría colocando 5 años más para que no tuviera otra oportunidad el auditor que estaba escuchando.
Recuerdos que dan cuenta de una historia que se inició formalmente hace 18 años y que ha marcado la vida de los habitantes de este sector.
Al ver pasar los años uno se da cuenta que la radio, el tiempo que lleva, ha sido un beneficio para el sector y los jóvenes que han participado de ella.
Historia que pretende seguir escribiéndose con mayor razón ahora que la ley les permitirá a las radios comunitarias recibir financiamiento por venta de publicidad, pero ojo, en una modalidad distinta a las radios comerciales.
Aportes en función de agradecimientos a personas o a instituciones que le colaboran de alguna manera y que también les permite subsistir como radios comunitarias.
Nos permite tener por lo menos una tranquilidad en cuanto a lo que es sostenernos en este medio, poder brindar este trabajo que es tan lindo para nuestros vecinos y por nuestros vecinos.
31 son las radios comunitarias que tienen concesión en la región, son emisoras sin fines de lucro y que funcionan solo con el compromiso y cariño de su gente, todos son voluntarios. Así ha sobrevivido 18 años la Nueva Era, que pretende seguir acompañando a su comunidad y prestando el servicio que hasta ahora los talquinos del barrio Oriente agradecen.
Aquí está mi solicitud para fundar una radio comunitaria.
Y la nuestra, para un canal de televisión ciudadano.
Libertad de expresión es
distribuir las frecuencias a partes iguales entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios.
El espectro radioeléctrico no es del Estado ni de los particulares.
Es un patrimonio común de la humanidad y como tal debe ser repartido equitativamente.
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión.
Soy Viviana Huanca, mujer aymara. Los pueblos indígenas no nacimos pobres. El mal llamado desarrollo nos ha empobrecido. Los grandes megaproyectos disminuyen nuestras aguas y tierras y nos han obligado a migrar a las ciudades, lejos de nuestras tierras ancestrales.
Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo, por un bicentenario sin discriminación.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Red Ciudadana Chile País Multicultural.
www.observatorio.cl.
A 20 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, dile no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Este es un mensaje de Claudia Pérez y ONG Raíces.
Actívate.
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 Hoy, quítate el miedo de amar a otra mujer.
Tú decides.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Actívate.
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 Un mensaje de Unifem y esta emisora.
Ya estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. Recuerden que con motivo del Día del Patrimonio Cultural 2010, la Biblioteca Pública número 299 abrió sus puertas para que ustedes puedan presenciar la exposición de fotografías antiguas de familias de Rosario y los alrededores. Así que ustedes pueden, a partir del día de hoy, 26, y hasta el día 28, pueden visitar esta exposición de fotografías en las dependencias del edificio municipal de Rosario, que está ubicado en la calle Barros Arana, ahí frente a la plaza en la población Pichihuau. Así que todos invitados a esta actividad con motivo del Día del Patrimonio Cultural 2010. Continuamos con la revisión de las noticias. Informémonos respecto a lo que está sucediendo en nuestros continentes a través del informativo Pulsar de la agencia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Informativo Pulsar.
Así suenan las imágenes del día.
Imágenes sonoras.
El proceso de golpe de Estado continúa en Honduras, hoy encabezado por el señor Porfirio Lobo Sosa.
En el momento que se ratificó el convenio 169, ese convenio entra a ser parte de nuestra normativa nacional. Por lo tanto, el gobierno de Guatemala está obligado a hacer estas consultas.
Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Noticias.
Dirigente de la resistencia hondureña recibe amenaza de muerte. Carlos Reyes denunció la intimación ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. La amenaza de muerte le llegó a Reyes a través de un llamado telefónico la semana pasada. Ante esta situación, el organismo de derechos humanos pidió al Estado que garantice la protección efectiva de todos los activistas sociales.
El proceso de golpe de Estado continúa en Honduras, hoy encabezado por el señor Porfirio Lobo Sosa.
Carlos Reyes, dirigente de la resistencia.
Es un régimen débil, en primer lugar. No cuenta con el con el aval de la mayoría de los hondureños, porque en las supuestas elecciones que fueron fraudulentas, él obtuvo no, ni siquiera llegó a un 30% del electorado nacional. Él está prácticamente amparado por el gobierno de los Estados Unidos y por el ejército, que controla también el gobierno de los Estados Unidos.
Vale recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Reyes que aún no fueron implementadas por el Estado de Honduras. Carlos Reyes forma parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares. Es en el local de este gremio donde tiene su sede la Resistencia Popular.
Honduras, las elecciones que hubo fueron elecciones manipuladas para elevar sus resultados y decirle al mundo que los hondureños habíamos ido a votar, y es falso. No llegó a votar ni el 30% de los hondureños.
Carlos Reyes, dirigente de la Resistencia.
El golpe de Estado en Honduras fue precisamente contra todo un movimiento latinoamericano por integrarse, por unirse, y fundamentalmente fue para rescatar por parte de los Estados Unidos a Honduras como su gendarme en el área centroamericana.
Reyes fue candidato independiente a la presidencia para las elecciones de noviembre de 2009. Sin embargo, renunció a su postulación debido a que los comicios se celebraron bajo el régimen de facto.
Informativo Pulsar.
Los candidatos presidenciales cerraron sus campañas en Colombia. A 5 días de las elecciones, los sondeos de intención de voto marcan que habrá segunda vuelta. Para alzarse con la victoria en primera vuelta será preciso contar con la mitad más uno de los votos. Hasta el momento, quienes lideran las encuestas de intención de voto son Antanas Mockus, del Partido Verde, y Juan Manuel Santos, del Partido de la U. En lo que resta de la semana, los candidatos solo podrán hacer campaña por las redes sociales y a través de la publicidad política, que se permite hasta un día antes de los comicios. El próximo domingo, los colombianos deberán elegir un nuevo presidente por un periodo de 4 años.
Informativo Pulsar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide suspender actividades mineras en Guatemala. La comisión hizo lugar a varias medidas cautelares presentadas por comunidades mayas en municipios del occidental departamento de San Marcos. La resolución se refirió al proyecto denominado Marlin 1, pero también pidió que se detengan todos los emprendimientos de la multinacional Goldcorp Montana.
Vínculo informativo.
Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, realizó el mismo pedido el mes pasado sobre las mismas actividades mineras. Fue por el incumplimiento del convenio que establece la consulta previa a las comunidades que pueden resultar afectadas por el proyecto.
En el momento que se ratificó el convenio 169, ese convenio entra a ser parte de nuestra normativa nacional. Por lo tanto, el gobierno de Guatemala está obligado a hacer estas consultas.
Juana Betzibal, vocera de la coordinación maya Huaquib Quej.
Y entonces creemos que esa es una parte fundamental de que se respeten las consultas, y en las que no se han hecho se le invita al gobierno que haga dichas consultas, así mismo los estudios de impacto, porque estos estudios algunos se han hecho, pero desde las mismas empresas, beneficiando precisamente a las mismas, es decir, son estudios que no tienen objetividad. Por lo tanto, nosotros estamos apoyando esta resolución, puesto que no le dicen al gobierno que tiene de hacer los estudios de impacto, pero en coordinación con las comunidades en donde están estas empresas.
Informativo Pulsar.
Organizaciones sociales se movilizan contra ley anti-inmigrante. Se trata de líderes sociales y religiosos de Los Ángeles, en Estados Unidos. Anunciaron que realizarán acciones de protesta contra la ley anti-inmigrantes de Arizona, que entrará en vigor este 29 de mayo. La normativa fue rechazada por organizaciones de migrantes en Estados Unidos y por el gobierno de México. El propio presidente estadounidense, Barack Obama, manifestó su intención de frenar la aplicación de ley. Obama también llamó al Senado a trabajar con la Casa Blanca para sacar adelante una reforma migratoria integral. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno estadounidense anunció el envío de 1.200 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México.
Vínculo informativo.
El texto de ley aprobado en Arizona permite detener a una persona solo bajo la sospecha de ser un migrante sin documentos.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Continuamos con la revisión de las noticias acá en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Informémonos respecto de lo que está sucediendo en el mundo a través de la mirada de Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
BP has commenced.
BP dio inicio a su maniobra de top kill, bombeando cemento y lodo pesado de perforación en el pozo averiado de una milla de profundidad, ubicado en el Golfo de México, para detener el torrente de petróleo que emana de él y se vierte en las aguas. Si la operación tiene resultados satisfactorios, BP inyectaría luego cemento para sellar el pozo. El procedimiento ha resultado efectivo en tierra, pero nunca se intentó en semejantes profundidades marinas. La petrolera dice que espera saber ya en el día de hoy si la maniobra de Top Kill está teniendo resultados positivos. Se estima que hay un 70% de probabilidades de éxito, aunque también se admite que la operación podría provocar más grietas en el pozo y un empeoramiento del derrame. Los científicos han realizado advertencias funestas sobre la situación en caso de que fracase la maniobra de Top Kill. El profesor Tad Patchek, del Departamento de Ingeniería de Petróleo y Geosistemas de la Universidad de Texas Austin, dijo a los periódicos Hill que una filtración sin contención representaría un desastre ambiental de un calibre desconocido hasta ahora por la humanidad. Mientras tanto, el presidente Barack Obama anunció que volverá a la costa del Golfo el viernes en su segunda visita a la región desde que comenzó el derrame. Obama declaró:
ya se produjo mucho daño. Medios de vida destruidos, paisajes estropeados, fauna y flora afectadas, vidas que se perdieron. Nuestros pensamientos y plegarias están con la gente de la costa del Golfo. Y permítanme repetirlo, no vamos a descansar hasta que este pozo esté sellado, se hayan reparado los daños al medio ambiente y se haya terminado la limpieza. Estoy deseando volver el viernes para revisar los esfuerzos en curso y dar mi apoyo a la región.
En otras noticias del derrame de crudo, la Guardia Costera dispuso que los 125 barcos mercantes que están colaborando en los esfuerzos de limpieza regresen en la tierra luego de que varias personas se enfermaran. Mientras tanto, el gobierno de Obama suspendió nuevas perforaciones de exploración en el Océano Ártico, así como los arrendamientos con opción de compra mar adentro en Alaska y Virginia. En un informe divulgado hoy, el secretario del Interior, Ken Salazar, dice que no estudiará nuevos permisos de perforación hasta el año que viene. La moratoria de 6 meses significa un importante revés para la gigante petrolera Shell, que se disponía a comenzar perforaciones en los mares de Beaufort y Chacot de Alaska en julio. Grupos indígenas y ambientalistas advirtieron que las perforaciones podrían ahuyentar la vida marina y contaminar el océano. Líderes del Congreso acordaron reducir un paquete de casi 200 mil millones de dólares de beneficios por desempleo y otras ayudas económicas. El miércoles, los demócratas anunciaron que recortarían el paquete de 145 mil millones de dólares para atender las preocupaciones de legisladores de ambas cámaras por el aumento de la deuda federal. Los beneficios por desempleo se extenderían ahora hasta noviembre, en lugar de llegar hasta fin de año. Se prevé que la medida se vote hoy. El gobierno de Obama y líderes demócratas, mientras tanto, están buscando apoyo para una medida de asistencia de 32 millones de dólares para las escuelas públicas del país. Más de 100.000 maestros se enfrentan a la pérdida de sus empleos si el proyecto de ley fracasa en el Congreso. Los jefes de policía de algunas de las ciudades más grandes del país se reunieron en Washington para manifestar su oposición a la ley antimigratoria aprobada recientemente en Arizona. La medida establece que los policías deben parar e interrogar a las personas de quienes se sospeche que puedan ser inmigrantes indocumentados. El miércoles, los jefes de policía de Los Ángeles, Houston, Filadelfia y otras 6 ciudades advirtieron al fiscal general Eric Holder que los delitos aumentarán si se aprueban leyes similares en otros estados. Roberto Villaseñor, jefe de policía de Tucson, dijo que la ley socava el trabajo policial. Villaseñor declaró:
"When you enact legislation
Cuando algún grupo dentro de la comunidad se siente como el blanco específico de las leyes que se promulgan o tiene reparos en presentarse ante la policía y hablar con ella, eso perjudica nuestra capacidad para obtener información, para resolver delitos. Este no es el enfoque de las fuerzas policiales locales. El gobierno federal se enfoca en la inmigración y al colocar la actividad policial local dentro de ese panorama, se daña la relación que hemos estado años cultivando para tratar de alcanzar un lugar en el que podamos trabajar bien con nuestra comunidad.
La reunión de los jefes de policía con Holder dio alas a las especulaciones sobre la posibilidad de que el gobierno de Obama esté preparando una demanda federal para impugnar la ley de Arizona. Legisladores de 15 estados están estudiando la aprobación de leyes similares a la de Arizona. 5 manifestantes fueron arrestados en Houston el miércoles en la reunión anual de accionistas de la gigante petrolera Chevron. La coalición True Cost of Chevron, el verdadero costo de Chevron en español, dice que organizó esta protesta para atraer atención al historial de la petrolera en lo que refiere a los derechos humanos y el medio ambiente. Una de las 5 personas arrestadas, la escritora Antonia Hojas, fue detenida tras cuestionar al directorio ejecutivo de Chevron, John Watson, durante un periodo de comentarios abiertos para los apoderados. Fuera de la reunión, María Lía Ramos, de Change Chevron Campaign, o Campaña para Cambiar a Chevron en español, de la Red de Acción por la Selva Tropical, estuvo junto a la activista ecuatoriana María Jiménez, quien pudo dirigirse brevemente a los accionistas en la reunión. María Lía Ramos dijo:
"You cannot lie to her. She has seen it.
No le puede mentir a ella, ella lo ha presenciado. Es una abuela de 71 años, sufrió 2 abortos, sus hijos se enfermaron, perdió a su hermana falleció por estar en contacto con agua contaminada. No le pueden mentir porque es un testigo viviente de la contaminación de esta empresa. A Chevron debería darle vergüenza. En una posible violación a las normas de la Comisión de Bolsa y Valores, los activistas dicen que Chevron solo ingresarán 7 de los 27 miembros de su grupo que eran apoderados de los accionistas. La mayoría de las personas a las que se les negó el ingreso eran activistas que habían viajado desde Ecuador, Nigeria, Birmania y varios otros países para manifestarse en contra de las operaciones de Chevron en sus territorios. Se avecina un enfrentamiento en el mar Mediterráneo mientras una flotilla de 9 embarcaciones con ayuda humanitaria se aproxima a la franja de Gaza en un intento por romper el bloqueo israelí. Israel está prometiendo impedir el ingreso de la flotilla de la libertad del movimiento Free Gaza, o Gaza Libre en español, tras detener al menos a 3 veleros más desde enero de 2009. Se espera que estas embarcaciones lleguen a la franja costera de Gaza el viernes. El portavoz israelí, Yigal Palmor, prometió que Israel frenará a estas embarcaciones. Yigal Palmor dijo:
"Esto no es por el pueblo palestino, no es por la paz. Esto es simplemente una provocación de personas a las que no les interesa la ayuda humanitaria o la posibilidad de lograr la paz e intentan ingresar por la fuerza a Gaza, luego de que se les advirtió una y otra vez que no lo hagan, luego de que se les advirtió que va contra las leyes internacionales. Bueno, tendremos que frenarlas.
Esta flotilla es la más grande que ha intentado llegar a la franja de Gaza desde que Israel impuso su bloqueo en el territorio costero hace 3 años. En Perú se espera que la activista estadounidense encarcelada, Lori Berenson, sea liberada de prisión el día de hoy tras haber recibido libertad condicional esta semana. Berenson ha estado encarcelada durante más de 14 años luego de que jueces militares encapuchados peruanos la declararon culpable de colaborar con el grupo rebelde MRTA. Berenson ha afirmado durante mucho tiempo que es inocente. Y en otras noticias de Perú, el líder indígena Alberto Pisango fue arrestado al regresar al país tras 11 meses de asilo político en Nicaragua. Pisango era buscado en Perú por cargos de sedición luego de liderar protestas para oponerse a las leyes que alientan a las empresas extranjeras de minería y energía a invertir miles de millones de dólares en la selva amazónica.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Son las 6:56.
Bueno. Bueno, amigos, estamos dando término a las noticias de hoy día, jueves 27 de mayo de 2010, en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Recuerden que se está efectuando el Día del Patrimonio Cultural y en la Biblioteca Pública de Rosario hay una exposición de fotografías antiguas de acá de Rosario y los alrededores para que ustedes puedan ir a presenciarlas con su familia. Esto en las dependencias del edificio municipal de Rosario, ubicado en la calle Barros Arana, frente a la plaza en la población Pichihuahu. También recuerde que si tiene enfermedades producto de las bajas temperaturas, los consultorios van a estar abiertos este fin de semana, el día sábado. Así que a cuidarse harto, porque han pronosticado bastante frío para este fin de semana. Yo me despido y nos encontramos mañana a eso de las 18 horas con más informaciones en Noticiero Rural. No se aleje nuestra compañía, que ya está acá el huracán del Caribe, que a partir de las 7 empieza con la tarde tropical. Informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas.